Industrial, Oscar González, confirmó que envió una carta al titular de la ANSES, Diego Bossio.
Internacional.
Sigue el misterio sobre el paradero del presidente de Siria.
El régimen asegura que Bashar al-Assad se encuentra en Damasco, pero los rebeldes se dicen que huyó de la capital tras el atentado en el que murieron varios de sus funcionarios.
El presidente de Uruguay ratificó que buscará legalizar la marihuana.
José Mujica comunicó que hará campaña por el interior del país para explicar los detalles del proyecto que enviará al Parlamento.
El Congreso de España aprobó una nueva ampliación del recorte presupuestario.
El ajuste llegará a 65 mil millones de euros. Mientras tanto, una multitud protestó contra estos ajustes de Mariano Rajoy.
Deportes.
Fútbol.
Rosario Central desmintió haber iniciado gestiones por Riquelme.
En tanto, el enganche declaró que no tiene interés en ir al Flamengo.
En las últimas horas, el Cruzeiro de Brasil suena como el destino más seguro del jugador.
Hoy se definirá su futuro, ya que a las 0 del sábado cierra el libro de pases en ese país.
Mientras tanto, René Houseman salió en defensa de Román y trató a Maradona de gordo vigilante por las críticas que hizo del ex Boca.
Tenis.
Y como Mónaco pasó a cuartos de final del ATP de Hamburgo.
Fue tras ganarle al español Muñoz de la Riva.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa buen tiempo con una temperatura mínima estimada en 6 grados y una máxima de 20.
Temperatura actual 14 grados 3 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, gracias por venir aquí a este multiteatro. Gracias por este cariño y por este reconocimiento. Se los agradezco, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos tenido nosotros un año de mucho trabajo, un año de muchísimo trabajo. Un año en el que terminamos un episodio de televisión muy lindo, con muchos amigos. Yo terminé de escribir una novela muy, muy extensa, muy trabajosa, y que ha tenido, por suerte, mucho éxito. También pudimos hacer este programa aquí en esta radio, que nos ha tratado también razonablemente bien, digo, muy bien. No, tampoco es que me agasajan todos los miércoles, pero me tratan bien, son personas razonables. Hemos viajado a Europa para hacer el programa en España, y también hemos sido allí bien recibidos, y hemos podido hacer algunos programas interesantes. También me han convocado de algunos programas de televisión, de radio y algunos medios del país y del extranjero, y he contestado muchísimos reportajes y entrevistas en lo que va de este año, y también agradezco ese interés que se han tomado por mí estas personas, ¿no? Y he tenido un contacto diario con ustedes, miles y miles de personas que han venido a lo largo del año a estas tertulias y que se han acercado y que han conversado conmigo. He tenido asimismo algunos premios, algunos galardones, no muchos, pero que también agradezco. Así que ha sido un año de mucha actividad, y todavía vamos por la mitad. Tuve tiempo también de enfermarme, sí, malamente.
Sí.
Y aún así,
se mandó unas agonizadas bárbaras.
Sí. Aún así he tenido la suerte de hacer el programa, sí, de poder seguir haciendo el programa, de poder incluso terminar el libro que estaba escribiendo cuando me sucedió aquello, y de continuar adelante con todas o con casi todas mis actividades a pesar de ese estado. Yo agradezco también al destino el haberme dado la fuerza y las ganas para hacer todo esto. Así que les agradezco a ustedes, que son verdaderamente los que me acompañan y los que me permiten mirarme y darme cuenta de que estoy en un momento de enorme actividad.
Uh-huh.
Y que si hay algo parecido al aliento, es esto que ustedes acaban de darme.
Uh-huh.
Así que se los agradezco. Muchas gracias.
A ustedes.
Vamos a saludar a mis compañeros, que son Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy bien, adelante Patricio con las noticias iniciales y los conceptos liminares.
Tendremos lunes de matiné el próximo lunes,
claro,
como todos los lunes de aquí en adelante. Uh-huh. Recibiremos al público en el multiteatro a las 20 horas, no a la medianoche, a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche.
Solo vamos los lunes, sí.
Vamos a poner ahora un cartelito.
Uh-huh. Que diga la verdad, ¿no? Como el de la puerta.
Que diga que vamos a... Porque hay uno que dice lunes a jueves a medianoche, y esto es verdad solamente en parte.
Claro, sí, claro. Esa parte del cartel miente, dijo un tebano que pasaba por ahí.
Muy bien.
Bueno, los esperamos entonces el lunes a las 20. El programa se va a seguir emitiendo como siempre a la medianoche, ¿correcto? Por Radio del Plata. Y el 2 de agosto vamos a estar en Tandil.
No.
Allí va a ser a las 21 y 30 horas, todos horarios diferentes.
Sí, sí, pero usted no insiste en eso.
Estaremos frente a la Plaza Independencia, en dependencia, si me permite la cacofonía, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Puedo decir instalación.
Sí, la locación, etcétera. Tenemos... No sé cuál
es
instalado.
¿Es un salón?
Es que no sé.
¿O son las dependencias en el sentido de cocina?
No, debe ser un salón.
Anticocina.
Porque la verdadera dependencia. Yo no tuve ahí.
Lo que se llama dependencia cuando uno va a alquilar un departamento. Dice, claro, tres habitaciones y dependencia.
Sí. Claro. Dependencia.
Ayer fue la dependencia.
No, esto debe ser un salón. Debe ser un salón. Usted estuvo ahí, me dijo.
Sí, sí, yo estuve, pero no sé discriminarlo de otros lugares donde también estuve.
Que le dijeron,
o sea, solo sé que estuve.
Porque alguien se lo repite, pero yo estuve también ahí por Café Cultura, y pero a mí siempre me mandan a las dependencias, justamente.
Claro.
Así que, igual
debe ser... Café Cultura acostumbra, me han dicho, sí, me ha confesado el secretario, uh-huh, de Cultura, que... Esto me lo confesó mientras me invitaba a participar. Que están haciendo ahora charlas en cafés que tienen distintos salones.
Uh-huh.
En el salón grande, por ejemplo, Galeano.
Sí.
En el salón mediano,
sí,
otro.
El salón, sí, familias.
Claro. Y me llamó para contratarme para el pasillo.
Bueno, tuvo suerte.
Me llamó para el pasillo. Entonces ahí estoy yo. Cuando alguno sale y pues sí, eso no es nada, le digo, tiene que ver. Tiene que ver lo que dice este tipo cuando tal cosa.
Bueno, por el pasillo pasan todos.
Sí, pero pasan. Sí,
los que salen de salón grande. Sí.
Eso es lo bueno de dar conferencias en el baño, como nos tocó a Patricio y a mí alguna vez por Café Cultura.
Es verdad.
Ahí se queda la gente.
Nosotros, ahora no me acuerdo, pero bueno, sí, debe ser así.
¿Ha pensado usted algo en todo este día que ha pasado?
Tengo ganas.
Ay, no.
Tengo ganas, no es pensado.
Y menos
así lo contrario.
No, no es pensado. Tengo ganas de no pensar y de ir a un parque de diversiones.
Ah, justamente, el parque de diversiones tiene por objeto distraer al filósofo de los grandes asuntos. Claro.
Sí, señor.
Los parques de diversiones, usted ve colas enormes formadas por Heidegger.
Que se empujan unos a otros y le hacen bromas chuscas.
Platón, Aristóteles.
Sócrates, ¿por qué no? Que no tiene
gente, que van a la montaña rusa para distraerse,
a esparcirse.
Problema, hay sí. Dios o no lo hay.
Voy a desenchufarme.
¿Qué es posible conocer? ¿Qué es el ser?
Ah, ahí está.
¿Qué es el no ser? Bueno, de todos esos programas, problemas egresamos cuando ingresamos en la montaña rusa.
Mm. Bueno, pero yo me quiero anotar en un papel, porque soy ordenado.
Sí.
¿Qué sensaciones promete un parque de diversiones? Promete diversión ya desde su solo
nombre. ¿Qué
crees
todo lo que dicen los rótulos? No, señor.
Pero tengo la impresión que son dos o tres emociones y nada más, y se repiten en 200 juegos lo mismo, hasta el infinito.
La vida, tal vez la vida es así.
Y a veces sin montaña rusa.
No es otra cosa que quemar y quemar oxígeno.
Un canto a la vida, voy a la
noche. Debe haber algo más.
No, sí, pero
es lo mismo, pero discriminado.
Y a veces tenés que hacer una cola enorme, mira,
para, sí, para quemar oxígeno. Pero sin embargo, lo que dice usted es correcto. Con el señor hemos ido alguna vez, cuando tenemos algún rato libre, a Euro
Disney. Sí.
Y había muchas montañas rusas, una a continuación de la otra, que bien miradas era la misma cosa, sí, o muy señor, parecida. Variaba, eso sí, y no es asunto pequeño, la decoración.
Y bueno, claro, que
una era el carrito de una mina, otra era, qué sé yo, un supuesto barco, otra
sí, un tronco cavado, sí, que simulaba ser una porquería.
Exactamente, sí, claro. Bueno, pero eran carritos que iban ligero y sí, por ahí se precipitaban por bajadas muy empinadas. Era eso.
Habíamos llegado en algo semejante, llamado tren, que llegaba desde París hasta...
Sí, que era, no era muy distinto, solo era un poco más prudente.
Y había vendedores ambulantes, pero bueno. Y lo que más me gusta en los parques de diversiones.
Claro, o sea, el parque le promete mucho vértigo, sobre todo.
Claro, y lo repite una y otra vez de distinta manera. Yo creo que un parque inteligente, como dice usted muchas veces,
sí,
podría instalarse sin tanto aparato. Simplemente... Un señor que te pega sacudidas en la cola, así que querías ver, digo, muy bien, te agarramos de un pie y te sostenemos en el vacío, te tenemos ahí hasta que pidas basta y te soltamos. Dame 30 pesos.
Si usted lo piensa bien, el parque de diversiones es ese ámbito donde todas las cosas más horribles de la vida, sentir que uno cae desde una montaña y se va a estrolar, claro, en el piso, o tener miedo de los, sí, fantasmas, de las brujas, digo, son todas emociones negativas supuestamente convertidas
pero
en otra
no
cosa.
Pero que no pasan, como dicen, claro, que es el humor.
Claro.
Algunos dicen, y no me gusta mucho la definición, que el humor es lo malo no pasó. Yo no creo que sea eso, ni por casualidad, no, pero eso se parece al parque de diversiones. ¡Ay! Nos va a comer un fantasma.
Sí.
Ay, no nos comió. Tome los 30 pesos.
Ay, voy a caer al vacío.
Ay, no caí.
A ver si fue. A ver si falla.
Ay, me van a cobrar 100 pesos. Ay, me los cobraron.
Sí, sí, sí. ¿Viste?
Bueno, hay también. Ay, ay, ya que estamos. Sí. Ya que de ayes se trata. Y algo que tiene que ver con la antigua kermés.
Claro. Pero mecánico, más grande, ¿no?
Sí, más mecánico. El antiguo kermés sí tenía algo de relación interpersonal también. Vamos. Porque nos íbamos a conocer muchachas.
Supo haber stand de besos en algunas kermeses también.
Sí, sí. Bueno, pero ahí estaba una cierta inocencia lúdica. Por ejemplo, pongámosle la cola al chancho.
El palo enjabonado.
Claro, el palo enjabonado. No exenta de... de una codicia, vamos a decirlo. O sea, ¿por qué un señor se sube al palo de jabonazo? Por codicia. Todos los que dicen que lo hacen por otra cosa mienten. El tipo se trepa al palo enjabonado porque desea ganarse el bol de oro que prometen los budistas. Es un cuento budista en donde...
Una kermesse
de Nepal. Una kermesse de la China, que imagínense lo que serán.
Los están de tiro al blanco.
Solo se inventaron la kermesse con toda probabilidad.
Sí, claro, pero seguro. Todo alimentado.
Había un palo enjabonado, seguramente inventaron el jabón.
También, sí, ¿no?
El palo.
Y naturalmente, para no hablar del palo. Y entonces un monje budista, al ver el bol que habían puesto, dicen la palabra bol, quizá de oro, de jade, mucho mejor, un bol de jade, que era para el que pudiera trepar al palo enjabonado. Entonces este monje voló hasta la cumbre del palo y se hizo con el bol de jade. Cuando regresó, fue expulsado de la congregación por gastar pólvora en chimango. Sí.
No sé si me explico, dijo el chino.
Claro. No alcanzó la budaidad.
No, no, ni mucho menos.
Ya la había alcanzado, ese era un... de gusto, claro.
No, claro, claro, ese era el último, no. Esos tipos hay que echarlos.
No, porque veo que cuando usted alcanza...
Estoy acá del convento budista del otro cuadro.
No, pero escúcheme.
Que se vaya a la
California. Acá viene cada uno a alcanzar el nirvana que no lo alcanzan ni con los vigilantes, señor.
Cuando usted alcanza la budeidad, renuncia y se hace bodhisattva, un paso antes.
Sí, es un grado antes de... Viene comisario.
No,
bodhisattva y Buda.
Y Buda. Algunos incluso somos tan budistas que ni siquiera damos esos pasos. Nos dejamos...
Claro, ya viene.
Bueno, ya pero, viene Buda. Pero no quiero enojarlo ni sacarlo del tema, que es el parque de diversiones.
Sí.
Habrá ido usted seguramente a un parque de diversión.
Por supuesto, he ido a varios parques.
Pero no, digo ayer, tiene que ser ayer.
No, he ido, sabe,
no me sirve, claro, que usted venga con meditaciones que a lo mejor ni siquiera son suyas, sino de testigos... Tíos suyos que meditaban sobre el tema cuando usted era chico, y que se apropiaba
de
esas meditaciones y las repetía ante sus amiguetes.
No, estuve en un lugar que no sé si calificar de parque de diversión, dígalo de frente. Digamos que sí, que son estos parques que están dentro de los shoppings.
Ay, ya lo engañaron de vuelta.
En lugar cerrado.
En este lugar cerrado.
Que incluso hay una vuelta, una rueda del mundo, una vuelta al mundo.
Ya sé de dónde está hablando.
Como tener un parque en el living.
Claro, una cosa
es así.
Es todo a escala, no la vas a
usar. Claro, y un parque a escala es lo peor que puede haber, imagínate. Una montaña rusa de un metro de alto.
Ahora, más allá de la decepción que provoca esta escala.
La vida.
Bien. Hay algo más.
Sí, el shopping.
No, bueno, sí, también. Patio de comida, está todo. Muchos de estos juegos, según los puntos que usted haya acumulado en sus destrezas, le dan unos tickets que usted canjeará por premios luego, como las kermeses.
No.
De tal modo que las personas hábiles en esos menesteres deben ser millonarias.
Sí, deben tener millones de tickets al menos.
Pero claro, salen muchos, muchos tickets. Digo, mirá qué fácil hacer 50 puntos acá y salen tickets. Salen en tira. Entonces sí, usted los va apilando. Digo, con esto debe... Ya lo cambiamos por una moto, como mínimo, un ciclomotor. 6 kilos de ticket.
Su idea de fortuna es un ciclomotor, está bien.
La fortuna es que uno puede adquirir en un parque de diversiones.
Sí, sí.
Pero cuando va a canjearlo, un chocolatín. De esos que come usted esto.
Mire. Pero eso debería... hablarse antes de acometer uno la hazaña.
Claramente.
Si usted va a escalar una especie de Everest que hay ahí, o tiene que jugar al dinante con guante de boxeo. Una cosa muy difícil.
Sí.
Entonces arregla con el tipo.
Claro.
Dice,
mirá.
¿Qué gano yo con esto? El tipo le dice, bueno, un traje. No está mal. Pero...
No, pero este es un sistema de puntos, es en
abstracto. Bueno, no importa.
Es lo mismo,
póngalo puntos como quiera. Pero vamos a ver si estamos hablando de trajes o de caramelo. Sí. Eso quiero saber, señor.
No, sabe que usted no sabe cuánto tiene nunca, porque le pasan bueno, esos
si tickets. Si no sé, me voy a otro parque de diversión.
Ya sospechó, usted no sospechó desde el comienzo, sí, que era no solo una porquería, sino una estafa.
Por eso no viene nadie.
Claro.
¿Por qué no viene nadie a este parque?
Porque es aburrido.
Porque está cerrado, primeramente. Está cerrado hace muchos años. Qué no hay peligroso. Cosa más melancólica que un parque de diversiones cerrado hace muchos años.
Sí.
Yo voy a hacer una película que transcurre en un parque de diversiones cerrado hace muchos años. Se llama Cerrado hace muchos años. Y abajo como subtítulo, un parque de diversiones.
Y hay un payaso melancólico que queda, que vive ahí, que quedó viviendo ahí, pobre.
Ya hay películas de
eso. Es un chico que se crió en el parque de diversiones.
Lo dejaron.
Dice, claro. Se lo olvidaron.
Como, pasa.
Y ahí quedó. Y
como un Tarzán,
pero... Atendía los puestos y se enamora de una muchacha más grande que él.
Sí, bastante.
Que atendía grande. Otros puestos que no, él no atendía.
Era el número puesto.
Y todo así. Y él recuerda. Porque está en el único que queda en el parque de diversiones sí. Es como Emma Gramática en Pobre de mi madre querida.
No vas a llorar.
Está ahí, ¿eh?
Claro. Y de golpe.
Y mira ponerle una rueda que está, no queda nada, la rueda está, se ha caído. Yo lo que es una vuelta al mundo caída.
Ah. Quieta.
¿Se acuerda?
Pero mira el esplendor del parque.
¿Se acuerda? Él mismo que era chico. Se nota porque tiene la misma remera, ¿no?
Sí. Pero le quedaba bien.
Y andando en la rueda loca. Y ahí se aprovechan para mostrar a la chica. Y sale incluso el director. Y dice, bueno, este muchacho andaba con... Porque no es un muchacho que dirige. Es Campanella.
No, pero señor, no diga eso de Campanella.
Es un muy buen director, pero no tiene confianza en los racontos.
Y el público tampoco, claro.
Sí, explica todo.
Pero se entiende igual, si usted funde una rueda sobre la otra y todo eso que tiene el cine, entiende que eso pasó antes, no necesita...
¿En serio? ¿Eso quiere decir?
Quiere decir
con
eso.
Con razón, ahora entiendo.
Yo no, hubo muchas películas que... Empecé a entender recién en estos últimos 6 segundos.
Yo chiflaba. Cuando la pantalla se pone nebulosa, ¿qué pasa?
Vamos,
viejo.
¿Qué pasa?
No se ve, está fuera de foco.
Es otro tipo.
Y después
lo peinaron distinto.
Andan en cámara lenta de golpe. Sí. Cuando sueñan también.
Eso sí, corren así. Cámara.
Ojo con la elección de los actores, porque cuando aparece el adulto. El personaje que de niño se hizo adulto.
Pablo Rago.
No, con la misma ropa. Tiene que ser verosímil.
Pablo Rago siempre da la impresión de haber sido niño.
Sí. Yo pensé que David Belgrano empezaba con eso.
Porque ya lo conoció usted de niño.
No, pero él casi actúa con un guiño ese.
Sí.
Fui niño.
Es el guiño que llevamos todos adentro.
Ese es Pablo Rago.
Sí, hay que elegir muy bien los actores con eso, porque sí, le ponen antes a Pablo Rago.
He elegido a Pablo Rago.
Pero no puede elegir siempre a Pablo Rago para
en
cualquier...
todos los papeles está Pablo Rago como Eddie Murphy.
Y cuando ves él es Schultz, pero aparece un ratito y se va.
¿Sabe que hay parques de diversiones de segunda y tercera mano?
¿De Pablo Rago?
Usted...
Sí, las he visto, me temo.
No. Por ejemplo, usted tiene... autito chocador.
¿Vos tenés negro?
No.
Es propietario de un juego de autitos chocadores.
Sí, lo compré.
¿Y lo
cuando
tiene?
Desarmaron el parque Retiro, fui y me los compré todos. Había dos nada más.
Ah, bueno. Porque con uno se hacía cuesta
arriba. Claro, con uno no tenía sentido.
Contra los bordes se daba.
Y sí.
Y muchas veces aparecen en consignación en otros parques. Que a veces hay gente inescrupulosa.
Sí. ¿Qué está hablando?
De los autos chocadores.
Me perdí, sí. Maldita sea.
Gente inescrupulosa que pone demasiados autos chocadores en una.
Ay,
en
no parque. Se mueve,
claro,
sí,
parece la calle, claro.
No, es que te subís y no hay lugar.
No hay espacio.
Los autos se desplacen. Tiembla un poco así durante 3 minutos. En una vuelta, prosito por la salida.
Y ahí se choca la gente cuando salen corriendo unos a otros.
Avanza quizás 2 metros y se le traba por no sé qué cosa, un efecto eléctrico. Y viene el tipo que se lo patea un poco al auto.
El electricista.
Sí. Pero...
probá ahora.
Tenga en cuenta que hay niños, señor. ¿Cómo va a estar pateando el
coche? Patean el auto, no el niño.
Sí, patean el auto, pero...
patear el auto es patear el niño igual.
Con un desprecio, una... un desgano.
Muy susceptible, si usted le parece.
Un poco... con una apatía que ni le cuento, señor. Mira, sí. Como no queriendo hacer nada. Y es horrible, señor.
Es horrible. Por eso...
bueno, ¿a qué juego fue?
¿A qué juego? Hay muchos.
¿Cuál es el juego que más le gusta del parque de diversiones?
Pero sinceramente...
vamos a encarar el tema por donde debimos encararlo.
Sí,
y no, allí con esta cosa negativa.
Sin gente muy problemática. Sí, señor.
A mí me gusta todo lo que es de voltear.
Yo también.
Pero eso que usted dice es un baile.
No, señor.
Pero claro.
Llámese bowling.
Sí.
Llámese
Janet.
Sí. No.
Scarlett. Y usted solo en el parque con ellas.
Que le tira de
sí, señor, no sea, por favor.
Lo prefiero con los elásticos. Ahora en lo virtual del Angry Birds.
¿Se acuerda de aquellos jugadores de goma?
Sí.
Hablando de cosas de voltear.
¿Qué jugadores de goma?
¿Cómo nunca los vio?
¿Que le pegaba piñas, dice usted?
No. Eran unos jugadores de fútbol que ustedes tenían que encajar pelotazos.
Claro.
Estaban parados así.
Bastante parecido.
Con las patas abiertas.
Sí.
Y eran de goma, muy feo. Y usted se ponía a una cierta distancia, una distancia de penal, por ahí le daban unas pelotas...
durísimas.
No, pelotas que nadie hubiera usado para nada.
Pero para nada.
Usted pateaba y si le pegaba de cierta manera, el jugador caía. En general no caía nunca.
No. Y ganaba cuando caía.
Ganaba esos tickets que usted dice.
Pero menos.
Ya traducidos directamente...
a decepciones.
A porquerías de esa naturaleza.
¿Y de embocar le gusta?
Bueno, otra vez.
Emboque, sí. Todo lo que sea ahí en...
¿el juego de encastre? Eso.
Claro, no. Hay
emboque
en el agujero, siendo cada agujero
un valor.
Un premio.
Claro, sí, qué lindo.
Incluso habiendo agujeros negativos.
Bueno, ¿hay negativo?
No sé si hay o se me acaba de...
no, me parece que se le ocurrió.
Pero
así como en aquella lotería de Babilonia, Luciana, se me ocurre un parque de diversiones con agujeros negativos.
Sí, como la vida.
Donde más que darte te sacan.
Claro, uno se endeuda en esos parques.
Se endeuda, sí. Hay, creo que hay, efectivamente.
Conozco.
Llaman de otra manera.
Sí, pero... no, esa cosa negativa de que usted describe son las canaletas, los costados, la pendiente.
Claro, que son de desesperanza. Chao, no podés aspirar a nada. Se va, tu bola se va por la canaleta lateral, incluso tarda un poco en llegar a su destino final y esa es la desesperanza.
Tu bola no vale nada, como la canción de Silvio.
Claro, se queda tiempo, pero no es
nada. No, pero no esperanza, claro.
Qué curioso eso, ¿eh? Fíjese, a cualquiera que le queda tiempo, le queda también incertidumbre.
Sí.
Sin embargo, el que se le fue la bola por la canaleta, le queda tiempo porque va despacito la bola, va a tardar en llegar, pero no va a salir.
No, es tiempo de humillación más bien.
Sí.
Por eso vamos a destruir este bola.
También podría decirse, si uno fuera un poeta de 5 pesos, siendo que lo es de 4, que la vida es una canaleta. Que esto que nosotros llamamos la vida no es más que una canaleta de un juego que está antes.
Claro,
y del
claro.
cual no somos sino bolas que han ido a parar a la canaleta lateral. Y mientras otros están más atrás y en el medio del universo, disputándose agujeros de premiación, uno ya está y siente que su destino ya está un poco escrito.
Uh-huh.
Que no hay gran cosa, que el final es previsible, que hay final, ve, lo ve el final.
Sí.
Lo ve como otro y en la canaleta lateral. No es una metáfora tan mala.
No, es triste.
Uno ingresa al desagüe de la vida.
Es triste.
Pero déjeme pensar que la canaleta
no.
quizás se ensancha.
No,
no,
tiene
no,
alguna
no, no empieza a hacer modificaciones en la metáfora.
Y si se ensancha se llama cloaca, así
claro,
que olvídalo.
Claro.
No, no.
Cuando tenga que modificar, modifique la cosa. Después no empiece a modificar los parecidos.
Porque ahí se rompe la metáfora y te quiero ver.
La educación es como una casa. Y usted nombra un albañil como ministro de educación.
Sí.
Ha ido al símbolo y no a la cosa.
Bueno, no lo tomo literalmente.
No lo tomo literalmente. Sí, claro. Lo peor del caso es que... juicios como este se toman literalmente y llama entonces...
Sí, tengo una idea.
Sí. O llama el ministro y dice, yo no soy ningún albañil, ¿qué se piensa?
Y esa casa...
Y esta casa la hice yo con esta mano.
Bien, y entonces, ¿cuál es el juego que más le gusta?
Nosotros no le podemos preguntar porque usted no contesta.
No contesta, está evadiendo.
Le dije los de voltear, los de
embocar. Eso
no es, dígame qué juego le gusta más. No es la respuesta a un niño.
El que me gusta más ya no existe.
Otra vez,
no se haga el vivo. Parece que
no existe
en este programa.
Sí, el juego de Dios, pará, el tren fantasma,
el tren fantasma, claro. Y se acaba la discusión.
No más, señor.
Esa es la diferencia.
¿Te gusta el tren fantasma?
Entre una persona sencilla y usted.
No deberían dejarlo entrar.
¿Cuál es el juego que te gusta más del padre? El tren fantasma, listo, ya está, nos vamos todos contentos.
No, señor, los que oyen, usted entiende por
no,
tren fantasma.
En la casa de al lado se lo preguntan a usted y están hasta las 4 de la mañana. Ven ahí, gesticulando.
Y rompiendo metáfora, ¿vio?
¿Qué cosa? El tren fantasma como tal ya no existe, señor.
¿Cómo que no?
¿Cómo no va a existir? Si no hay, no voy.
Claro, más
bien. Hay, mismo bien. En el coso hay.
Sí.
Algo parecido.
Sí, es limitado, ¿no?
Pero... Todos están mal hechos los
tres. No, pero estos están mal hechos. Sí. A mí me gustaba mucho inventar un parque de diversiones que habíamos hecho en la ruta 3, kilómetro 70.
Ah, qué lindo.
Ajá. Pero saliendo de la ruta como...
Bien adentro,
como
sí.
40 cuadras.
Ah, ¿y era concurrido?
Sí. No.
No.
Iba muy poca gente. Y el tren fantasma era una especie de armazón de cañas de unos 6 metros, con un carrito que lo empujábamos.
Claro.
Y estaba cubierto por bolsas para que hubiera oscuridad.
Ah, claro.
Y
sí.
Lo empujabas muy agachado porque era un
cuadradito
muy
chido.
Y en el medio cada tanto sacaba la cabeza uno y dice,
Esa es la principal atracción.
¿Sí? Claro, y después llegaba y se bajaban los tipos.
¿Y alguien se asustaba con eso?
Más bueno, hombre, señor,
había,
tampoco.
Había gente que ponía los suyos. Diga que yo ya lo conocí.
Sí. Pero no está mal, no está mal, decía.
Es el polingo, dice. me di cuenta que no era un fantasma, lo conozco.
Lo conozco el pueblo, claro. ¿Usted no fingió miedo a veces en el tren fantasma?
Yo la primera vez que fui, no, porque tenía 6 meses. No, ¿qué quiere que le conteste? No, yo sentí mucho miedo una vez que se descompuso el tren fantasma y se me quedó adentro.
Bueno, ahí no podés pedir
un tren. Iba con una mujer yo. Entonces yo cuando voy con una mujer, la estrategia que desarrollo para no demostrar... No le diré miedo, pero recelo.
Sí.
Un poco de recelo
tiene
el fantasma. Entonces yo me agarro, así del pasamano. Sí, me agarro fuerte hasta sentir dolor en la mano y que se me vaya medio el miedo.
Lindo,
¿no? Y respiro. Y cierro los ojos, la parte que no se ve, cierro los ojos para no ver.
Para no ver, si igual no ve nada.
Para no ver dos veces, señor.
Pero por ahí abro los ojos porque una vez me pasó que quedé con los ojos cerrados y agarrado así a las abrazaderas del asiento y un tipo me sacó. Y así. Y como 5 minutos estacionado.
A la luz del día ya.
Sí, bueno. No importa. Y ese día se descompuso el tren. Entonces ahí no pude disimular tanto.
No, claro.
La chica un poco se reía, ¿no?
Sí, sí.
Yo le digo, Se reía de la situación. Todavía no se había dado cuenta de que yo tenía miedo. Pero yo quise disimular. Bueno, lo primero que hice fue sacar el revólver.
Claro.
¿Cómo va a sacar el revólver ahí?
Sí. El revólver, así. Y le dije, es por precaución, Marquita.
Pero la mina
se puso mal cuando empezaste a gritar, llévensela a ella, malditos monstruos, llévensela a ella. Y no le gustó.
No, la mina se reía y yo le dije, hay que tener más respeto.
Sí, claro.
Usted se ríe, pero cuando aparezca... se ríe porque todavía no apareció el muerto viviente.
Ahí está.
Y en eso, ¿quién viene?
No.
El muerto viviente. Y usted no lo va a querer. En vez de caminar como un muerto viviente...
¿Cómo sería?
Medio descangallado, medio cayó, ¿verdad? Vino ahí, lo más... Pasó, agarró una llave inglesa y empezó a hacer...
Sí. Trabajaba reglamento el tipo.
Y... yo ahí medio me desmayé.
Claro.
¿Y por qué? Si no provoca ningún
susto. Con una llave inglesa en la mano estaba, loco.
Pero señor, es un tipo...
Ya, muerto viviente, peligroso, sin nada. Y cuando volví en mí, no estaba la chica.
Claro.
La busqué... No, mejor dicho, la busqué.
Sí.
Ah. Un poco.
Sí, la busqué un poco y... después me fui... gané la puerta despacito, que todos me señalaban. Me fui
yendo. Deberías haber imitado un
personaje. No volví más, claro, no volví más. No.
Qué feo. Y los trabajadores de los parques de diversiones, vio que...
son... se asustan.
No, ¿cómo se van a asustar?
Son muertos.
Porque ellos saben.
Sí. Van rotando, son como los del circo. Están, claro, en varios juegos a la vez, se ocupan de varias cosas.
Son todos iguales, tipos, esos trabajadores, señor. No sea discriminador.
Son los mismos, señor. Son los mismos.
Bueno, miren la hora que es.
Es muy tarde.
Muy tarde. Vamos a saludar a todos nuestros oyentes, ¿eh? O a algunos de ellos, por lo menos. Pero es que no puedo. Ahí está, sigo saliendo.
Leonardo Sebastián dice: si no existiera este programa, ¿de qué hablaríamos? Se terminarían las conversaciones, la gente se suicidaría por las calles, el mundo no tendría ningún sentido. Oh Dios, negro mío, salvanos, un beso a todos, qué suerte que están, dice Leonardo Sebastián.
Un perro pensando dice: hoy lo vi a Gillespie comprando frutas en el supermercado del Elefantito en Lavallol. No me averiguan si era él o un falso impostor. Siempre... gracias por este gran programa.
Daniel Buell. Trabaja ahí, Gillespie.
Trabajaba, claro.
Es un trabajador.
Daniel Buell dice: mi hijo de 8 años ha escuchado a los Cabernet y quiere verlos. Además de lo que hay en YouTube, ¿hay algún DVD para comprar?
Sí.
DVD para reinar.
Mariel Blanco dice: estamos escuchando desde México mientras trabajamos. Negro, mandanos un saludo y tiranos.
¿Desde dónde?
En México. Pero. Le hacen un pedido, ¿eh?
Sí.
Porque quiere que le tire una idea para un comercial de margarina que están trabajando ellos, Martín y Mariel.
Sí, como una.
¿Y no se les ocurre alguna idea así ingeniosa, publicitaria, para vender margarina?
¿Una nena saltando?
¿Qué es margarina?
Es como una manteca berreta. Un cacho de grasa.
Decirles que anoten. Una nena saltando diciendo era para untar.
Pablo Mugerli dice: ¿cuándo con la venganza en Herrera entre Ríos?
Lo conozco, ese es del pueblo de mi vieja, Pablo Mugerli. ¿Qué haces?
¿Qué haces, Mugerli?
Mugerli, ¿cómo son? Acá delante de todos. Tamara Mateo dice: gracias por existir. Y se va.
Vale. Cuando los comencé a escuchar, me hacían reír. Con el tiempo comenzaron a hacerme pensar. Esto es la fábula del... sí. Va a terminar así.
Y ahora me he muerto.
Ya voy a ver.
Y ahora me están haciendo llorar, dice. Gracias por la profilaxis mental.
Bueno. Ah, la ley de profilaxis.
Sí, dice señor. Diego Marguti.
Federico Barba, hace unos días hablaron sobre algunas creencias acerca... que la tierra era plana y quería contarles que hay una saga de fantasía, Mundo Disco, qué raro, escrita por Terry Pratchett, que está ambientada en un mundo con forma de disco sostenido por 4 elefantes que a su vez están parados encima de una tortuga.
Hija mitología. Adrián Ramos dice: buenas noches, caballeros. Ayer que hablaban de las prostitutas, pienso en lo que Jesús salvó y por medio de ella enseñó a vivir a aquellos que decían cómo hacerlo. Abrazo grande, nos manda elogios varios.
Así es.
Gracias por la magia, dice Adrián.
¿Ya no vuelven a La Plata?, grita Luciana Cienfuegos.
No. ¿no? Sí, ya iremos en algún momento, sí.
Rosemary, también llamada Rosemary López, dice, todas las noches los grabo y los escucho por las mañanas camino al trabajo. En el subte deben pensar que estoy loca, ya que aunque me esfuerce a veces no contengo la carcajada. Y ríe.
Bueno, Mónica Carrió lo escribe desde Martín Coronado, tiene alguna dificultad para sintonizar porque dice que la antena de su radio está mal. Y bueno,
¿estás segura?
Sí, tiene.
Pregúntele a ti.
Si ¿tiene antena internet? ¿De qué radio?
Claro.
Yo no tengo antena, mi
hermano. ¿Cómo no tiene antena? Sí, no. La tendrá guardada, pero si la despliega, tiene.
Tengo papas, sí,
pero.
Si
quieres, pero...
No. Gustavo Adolfo Fernández Cabre, ¿quiere decir algo más a la señorita? No.
Que puede sintonizar en internet también en amdelplata.com.
Pero este es un programa de radio. Gustavo Adolfo Fernández Cabrera dice, esta noche intentaremos acompañarlos. Un abrazo de Gustavo y Mariela, dos orientales del cantón montevideano. ¿Están? Qué mentira, es que para eso tenían la democracia.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con una... con una de esas rebeliones de los mitos griegos, en donde dos gigantes cualesquiera tratan de hacerse con el Olimpo.
Bien, Olimpo a la vez, muy bien.
Muy bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayoco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
Gente 2x1, entrevista exclusiva. Fotos únicas de las vacaciones de Jorge Rial y Mariana Antoniale en Aruba. Todo sobre su relación, el difícil divorcio y su apuesta al futuro con la diosa de 24 años. Un hijo sería el broche de oro para un hombre de mi edad. Además, Federico vara los besos en la nieve y las pasiones de los Canigia. Fiestas VIP, mucho dinero y perros de la calle. Y de regalo, otra entrega de Claudio María Domínguez.
Nuestro libro de esta semana que acompaña la colección tiene como tema central el apego.
Gente 2x1.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Y otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, la otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, la mañana de Mónica y César. Con Mónica Caendanvers y César Bassetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, aires de tarde con Cristina Pérez y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, vuelta y vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, piso compartido con Sandra Kappel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, el pez náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, la venganza será terrible con Alejandro Dolina. De dar una primicia, la última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, tiempo de show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. De 4 a 6, llega el día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animar a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. A
Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM, es Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 54%. Argentina presentó una queja formal por los informes de la Organización Mundial del Comercio. La Cancillería emitió un comunicado en el que cuestiona la visión tendenciosa de los documentos que difunde la entidad. Mejoran las frecuencias de los micros en Retiro. Después de llegar a un acuerdo entre el gremio y las empresas, los servicios se fueron normalizando paulatinamente. Para hoy los horarios estarán con el cronograma programado. El sector público solo comprará viajes a Aerolíneas y Austral y combustibles a la petrolera YPF. Así fue dispuesto mediante una serie de decretos publicados en el boletín oficial. Los textos cuentan con las firmas de la presidenta Cristina Fernández y del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. Aplicarán un impuesto a los millonarios franceses. Quienes tengan un patrimonio superior al 1.300.000 euros deberán pagar una contribución excepcional este año. Esta nueva contribución aportará 2.300 millones de euros en el 2012 al presupuesto del Estado francés. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas la temperatura, humedad 54%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes, 1283. Uh-huh. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita, y el lunes lo haremos a las 20 horas, los esperamos a esa hora aquí.
Hablaremos ahora de los Alóadas. Uh-huh. Los Alóadas eran dos muchachones, hijos de Ifimedea. Uh-huh. Ifimedea era una señorita que estaba enamorada de Posidón, el uh-huh. dios del mar. Entonces, para provocarlo, se paseaba todas las mañanas a la orilla del mar y se arrojaba sobre los pechos agua. Sí. Se agachaba, tomaba un poco de agua en el cuenco de las manos y se la arrojaba sobre sus pechos y luego enarcaba las cejas mirando para el lado del mar. Esto se lo agrego.
Ah, me parecí. Ya me parecía conocerlo.
Para hacer más patente la provocación. Por otra parte, estaba casada con un señor llamado Aloeo, era el marido formal. Claro. Ahora bien, un día Posidón, que no era de madera, emergió de las aguas y poseyó a esta muchacha.
Digamos así, tsunami. De ahí en...
El caso es que nacieron dos chicos, Efialtes y Oto, que tenían un padre humano, que era Aloeo, y otro
divino,
que era Posidón. Ahora bien, estos muchachos eran muy, muy grandotes, pero muy grandotes. Incluso se había dicho que por cada año iban a crecer 6 pies de alto y 2 de ancho. Eran gigantes. Uh-huh. Y un día la Madre Tierra, que siempre andaba con ganas de desposeer a los dioses del Olimpo, sí, y restituir los antiguos órdenes en donde gobernaban los primero los dioses antiguos como ella misma, o si no titanes, qué sé yo. Bueno, entonces los aconsejó y le calentó la cabeza para que fueran aprovechando su gigantesco tamaño a desterrar a los olímpicos para gobernar ellos. Bueno, y así lo hicieron estos tipos. Dice, vamos, vamos. Primero atraparon al rey Ares en su casa de campo en Tracia, y después de atarle las manos y los pies, lo encerraron en un cofre de bronce. Luego tomaron el enorme monte que se llama Pelión y lo colocaron encima de otra montaña, el monte Osa. ¿Para qué? Para ganar altura y poder tirar rocas sobre el Olimpo. Ajá. ¡Qué extraordinaria estrategia! Así poner cualquiera. Una montaña sobre otra para emparejar una más alta. Impresionante. Mientras hacían estas tareas, el mayor, cuyo nombre ya se ha dicho era Efialtes, aunque no se ha dicho que era el mayor, dijo, me casaré con la reina Hera, nada menos que la mujer del príncipe de los dioses. Y yo me casaré con Artemis, se jactó Otto, el menor. Casarse con Artemis era más difícil todavía que casarse con Hera, porque era una diosa que despreciaba el amor, y en cambio era diosa de la caza y de la castidad.
Apolinia, curiosamente, ¿no?
Claro, la hermana de Apolo. La hermana de Apolo. Justamente Apolo la llamó aparte a Artemis y le dijo, solo tú puedes salvarlo. ¿Cómo? Prométele a Otto que te vas a casar con él. Entonces Artemis dijo, bueno, yo preferiría morir antes que casarme. Y Apolo le dijo, no hace falta que cumplas la promesa. Dice, puedes fácilmente enviar a estos chicos al Tártaro y deshacerte de ellos. Vas a ver, haz lo que te digo. Sin embargo, dijo Artemis, y era verdad, la diosa Hera ha profetizado que ningún dios ni ningún mortal puede matar a los hermanos, podrá matar a los hermanos. Repito la profecía, ningún dios y ningún mortal podrá matar a los hermanos. Y Apolo dijo algo extraordinario que les pido que anoten. Dice, tal vez, dijo, pero en cada profecía hay una trampa. Y esto es verdad. De modo que Artemis prometió reunirse con Otto en la isla de Naxos, la isla redonda, y casarse allí con él. Ahora el hermano se puso un poco celoso, Efialtes, ¿no? Porque vino Hermes a traer el recado de Artemis. Ya se sabe que Hermes es el correveidil, el mensajero.
Con las listas en las patas, además, como para hablar ligero.
Llegó ese telegrama para Otto. Y Efialtes se puso celoso. ¿Y por qué? Dice, ¿no hay un telegrama de Hera para mí también? No, dice. No, dice, no es posible que no me prefiera a mí antes que a Zeus. Yo soy mucho más fuerte que él. Puede que seas más fuerte, gritó Otto, pero tú eres feo. Bueno, y empezaron a pelearse, qué sé yo, ¿no? Bueno, dice, yo soy el mejor, dice, cuando llegue el momento me casaré con ella. En lugar de hacerlo con Hera, me voy a casar con Artemis por haber dicho que yo soy feo. No, dice el otro, Artemis es para mí.
¿Cómo arreglamos?
Además, ella sabe que soy mucho mejor arquero que tú. Mentiroso, dice, demuéstramelo. Entonces, mientras estaban discutiendo, la propia Artemis, disfrazada de una de sus propias siervas, corrió entre los dos. Los gigantes tomaron sus armas y decidieron ver a ver quién cazaba a la sierva. Otto disparó desde la izquierda y Efialtes desde la derecha. Pero Artemis fue a tal velocidad que los dos fallaron el tiro y seguidamente cayeron muertos, cada uno con la flecha del otro, atravesándole la cabeza. Ningún dios podía matarlo y ningún mortal, pero se habían dado muerte ellos mismos.
Qué bárbaro.
Ahora, qué curioso, Ifimedea estaba con otra hija que tenía, que se llamaba Pancratia, de una gran belleza, y fueron raptadas, Ifimedea y Pancratia, por dos piratas, acerca de cuyos nombres se dijo. Y En determinado momento, los dos piratas discutieron entre ellos por cuestiones...
Ajá.
Sin importancia. Sí, sí, sí. Y se mataron mutuamente. Así que hay aquí, ajá, dos parejas de hombres que se eliminan. Sí. Y se matan los dos. O sea, no es que uno mata al otro. Tanto Efialtes y Otto como estos dos piratas murieron peleando,
eso,
o compitiendo.
Es una estructura clásica, como
sí,
vemos ahí, se repetirá mucho más después, ¿no?
Bueno, la Madre Tierra, cuando vio que la cosa había terminado mal, tan mal que se había muerto,
sí,
hizo un último intento por deshacerse de los olímpicos. Creó a Tifón, el mayor monstruo jamás visto. Tenía la cabeza de asno con orejas que tocaban las estrellas, alas que oscurecían el cielo y una masa de serpientes enroscadas en lugar de piernas. Tifón aterrorizó hasta tal punto a los olímpicos que todos salieron rajando, huyeron a Egipto. Zeus se disfrazó de carnero, Hera de vaca, Apolo de cuervo, Posidón de caballo, Artemis de gato montés, Ares de jabalí. Ares había sido rescatado, uh-huh, por Hermes, creo, de aquella...
Trapisonda, sí, sí.
Sí, aquella cosa metálica donde, uh-huh, lo habían encerrado...
Atado de pies y manos.
Los Efialtes y Otto. Uh-huh. Bueno, Hermes se disfrazó de grulla. Solo Atenea se negó a moverse y llamó cobarde a Zeus y declaró avergonzada que le daba pena ver cómo su padre, después de todo ser, uh-huh, su padre, huía como un miserable. Zeus se sonrojó, volvió a adoptar su forma habitual y arrojó un rayo contra Tifón. Este rayo lo hirió en el hombro. Con un grito de dolor, ¡ay! Tifón agarró a Zeus y lo golpeó hasta dejarlo amoratado. Le arrancó los tendones de los pies y de las manos para dejarlo indefenso. Y los dejó al cuidado de un monstruo hembra llamado Delfín.
Ajá.
Si fuera francés.
Sí, claro.
Era Delfín nomás. Tifón pidió entonces a las parcas que le dieran una medicina porque el hombro que Zeus le había golpeado todavía le dolía. Las parcas, sin decir nada, le dieron, ya se sabe cómo son de parcas, le dieron unas manzanas y continuaron hilando. Tifón mascó la fruta con sus enormes dientes, pero las parcas lo habían engañado. Le habían dado las manzanas de la muerte y Tifón se sintió más y más débil a medida que el veneno iba haciendo su efecto. Hermes, Apolo y Pan visitaron la cueva de Delfine por la noche, aquella que tenía consigo los tendones de Zeus. De pronto Pan dio un grito horrible de los que solía pegar él, un grito que causaba miedo, un miedo que se llamaba pánico, y Delfine, el monstruo, casi se muere del susto. Entonces Hermes entró sin ser visto, robó los tendones de abajo de la cama de Delfine y los colocó en los pies y en las manos de Zeus. Seguidamente Apolo procedió a matar con una flecha a Delfine y Zeus arrojó grandes cantidades de rayos contra el débil Tifón y finalmente le metió una roca sobre él. Esta roca es ahora, queridos amigos, el monte Etna en Sicilia. De vez en cuando el aliento ardiente de Tifón sube con fuerza por el cráter sacando humo, lava y piedra pómez y provocando la alarma de todos los servicios meteorológicos. Mientras tanto, en el infierno, los hijos de Ifimedea fueron castigados también. Hoy en día están atados a una enorme roca con serpientes. No hay cosa más fea, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que quería decir acerca de estos dos muchachos grandotes que crecían a razón
de 2 metros,
de 2 metros por año, a lo alto y a lo ancho en forma proporcional.
Sí.
Bien, no sé, Asimov tiene un excelente ensayo en donde se demuestra que un crecimiento tal no se puede soportar.
Claro, claro.
No es posible.
Exactamente.
Bueno, muy bien.
A ver, Alejandro, creo que pese a lo sintética de la historia, contiene 2 líneas con grandes enseñanzas. Usted mismo dijo una frase que es igual a una profecía, porque en cada profecía hay una trampa. En realidad tiene como respuesta, claro, la trampa es la misma profecía. Allí donde alguien quiere que una fuerza cualquiera, una sibila o un oráculo, le sople qué es lo que viene, en vez de hacerse cargo de su propio destino y modificarlo.
Esa es la trampa.
Esa es la trampa. Y esa es una trampa que todos sabemos cómo termina. No importa tanto esto de no serán matados ni por hombres ni por dioses, o un gran imperio caerá. La trampa ya empieza cuando uno recurre al oráculo, y ahí tenemos varios ejemplos en la historia que usted contó aquí alguna vez. Sí. Un tipo llega a un puerto y se pierde en profecías. Del otro lado, tenemos aparentemente una historia de rebeliones, y aún a un observador humano, las rebeliones le generan cierta simpatía porque se supone que el que es rebelde es que está reaccionando ante una injusticia. Pues no, tenemos 2 clases de rebeliones también aquí. Una es aquella que se hace en nombre de reparar las injusticias, en general me permitiría decir incluso entre dioses, en nombre del pueblo, en nombre de aquellos que no han sido, que se les ha permitido algún privilegio.
Este es el nombre del viejo orden.
Claro, exactamente. Entonces no es una rebelión, no es una revolución, exactamente. Y en ese sentido, cuando se arman estas historias, suele ocurrir que los protagonistas centrales no son más que pequeños títeres en las manos de un conspirador, en este caso la diosa ambiciosa que manda a los 2 grandotes para cumplir con esas cosas. Y justamente en esos casos las víctimas son nada más que una especie de tropiezo para el conspirador, que siempre va a seguir acechando por allí en nombre de rebeliones que no son más que el retorno al viejo orden. Y ojo con esas cosas. El problema está igual que en lo de las profecías, porque digamos, las ropas, las riquezas, los palacios a los que se aferran este tipo de miserables personajes son irreales en otro sentido. No son reales porque no son legítimos, son ilegítimos. Y en realidad lo que le pasa a estas personas es que desde el comienzo, una vez que entran en la conspiración, ya están fuera de sí. Esto es, no son aquellos que pudieron ser, poco o mucho, sino aquellos que piden, preguntan a los oráculos por el destino, se creen que esas cosas que han usurpado les pertenecen, y en realidad solo andan absolutamente fuera de sí mismos, porque cuando uno no está allí a lo que pertenece, digo, en el medio de esa esencia, ese es el peor de las echadas que uno puede soportar, ese es el desalojo.
Y el desalojo es la milonga que va a cantar a continuación Edmundo Rivero, compuesta en atención a estos intentos de desalojo de la madre tierra, de los viejos dioses, de Crono, aquel que se comía a sus hijos, etcétera, que habían sido dejados cesantes. Adelante, don Edmundo Rivero.
Con el aviso me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Me dice en un entrepiso, yo me encontraba confiado al ver siempre al encargado saludar con alegría, pero hoy vino buenos días al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje, dentro la mesa y pepe, y un elástico de fleje que dicen es de Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picar día. De suerte la vida mía, siempre, siempre les engaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? Vereda marchitas, mi pobre esposa quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, el desalojo.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados, 9 décimas, humedad 54%. La presidenta dijo que hoy será un día histórico. Fue durante un acto que encabezó Cristina Fernández en Casa de Gobierno al hacer referencia al sorteo por la adjudicación de terrenos de Procrear. Será televisado en vivo y sin cortes publicitarios por la TV pública y también se podrá seguir a través de la página web del ANSES. Tras conocerse que Scioli depositará los aguinaldos la semana que viene, los docentes adelantaron que reiniciarán las clases. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, confirmó que si el gobernador bonaerense cumple con su compromiso, suspenderán todas las medidas de fuerza. El gobierno de Córdoba intimó a la nación por una deuda de más de 1.000 millones de pesos. El jefe de gabinete provincial, Oscar González, confirmó que envió una carta al titular del ANSES, Diego Bossio. Pepe Mujica continúa en defensa del uso de la marihuana. Dijo que es benigna frente al veneno de la pasta base. El presidente uruguayo confirmó que en breve enviará el proyecto de ley al Congreso y viajará por el país para explicarlo. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas la temperatura, humedad 54%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos Londres 2012. Del Plata y 360 TV presente en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federossi y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos Londres 2012, 27 de julio al 12 de agosto. Claudio Federossi y Quique Cano, enviados especiales. Del Plata y 360 TV con el deporte argentino.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, aquí en la Avenida Corrientes, 1283 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes.
Y no.
Nuestra habitual sección dedicada a la felicidad del matrimonio.
Sí, lindo.
Tenemos aquí un programa de acciones ordenado por nuestro equipo de producción. Sí. Una especie de decálogo hot.
¡Epa!
Dice no, aquí. No son palabras nuestras.
Es un hit.
De consejos para que usted, señora, usted, señor, que están hartos de su esposa, de su esposo, de su novio, de todo, realce su intimidad. Vamos a los consejos.
Por favor.
Cambie de entorno, es decir, de tipo.
Claro. De entorno en entorno.
Ese es el mejor consejo que jamás oí. Si te le va todo mal, cambie de ñato.
No, señor.
Consígase otro, señora.
Sí, ¿qué va a andar cambiando los muebles?
Y usted, señor, consígase otra. ¿Qué tanto? Se anda comprando velas. Sin embargo, acá dice, la forma más fácil es ir a un hotel alojamiento. Es decir, cambiar
el lugar.
El lugar.
Sí.
Sin embargo, algunas personas se resisten a esta idea. Claro, especialmente cuando uno se las propone así en la calle.
Discúlpeme, me voy a tener que acompañar.
No. De pronto, la toma del brazo y llevamos a un hotel alojamiento. Dice, no, retírese. Y hasta llegan a llamar a la policía.
Al marido.
Si es el caso de su pareja, si usted se casó con una que no le pisa un hotel alojamiento, tiene dos alternativas.
Sí.
En casa, redecore la habitación.
Sí.
Es decir, para que parezca otro lugar.
Se va a ir de casa.
Tira abajo la pared, qué sé yo.
No, mire, es fácil. Sí. Usted tiene, por ejemplo, un velador. No sé, ¿tiene en su cuarto un velador?
Sí, tengo.
Bueno, le tira encima...
El
algo.
Velador.
No. Y una vez que está desmayada se la lleva para el hotel, señor, ahí está, muy bien.
Un calzoncillo.
Al velador, bueno, le tiene un calzoncillo, si no tiene otra cosa. Rojo, ¿tiene un calzoncillo rojo?
Sí, lo tengo puesto.
Bueno, no, no importa, señor.
Le tira el calzoncillo.
Algo que, un tamiz que transforme la iluminación y dé una tonalidad roja.
¿Para qué? Cambió todo. Y usted mira a su mujer, le parece otra.
Se cree que está revelando fotografía la mira. Sí.
La carne en rojo luce mucho más.
Sí, mucho mejor. Sí. Redecore la habitación. Mira, tenía razón. Cambie la luz blanca del velador por una de color.
No le dije
yo.
Sí, claro. No, lo escribí, que peor.
Juegue telas de las lámparas.
Te las regalo.
Sume algún espejo. Sí. Aromatice. El ambiente. Ay.
Ahora sí.
Pero no sé. Qué olor.
Cuidado, no exagere, porque algunos
se exagera y se desmayan.
Tiran esos bidones, vio que hay olor, hay olor líquido.
Un bidón de tulipán negro.
Sí. Le venden esos olores líquidos que usan los colectiveros cuando terminan el recorrido en línea.
Sí.
Con los bidones.
La que tomo yo echan que no sé.
olor a pino.
¿A pino?
Olor a pino o a limón.
Ajá.
Pero es tan penetrante.
Ah, sí.
Sí.
El pino, sobre todo.
Que
fuera de casa. Si usted no quiere hacerlo en casa, fuera de casa. Busque por internet algún hotel boutique. No quiere ir a un hotel de alojamiento, pero va a un hotel boutique.
Sí.
¿Con quién se casó usted, señor? Nueva tendencia, dice, para pasar una noche romántica sin tener que salir corriendo cuando termina el turno.
Claro.
¿Y qué hace? Sale caminando.
Y por las bolsas. No, se queda más tiempo, lo atienden de manera personalizada.
Yo no quiero que me atiendan de manera personalizada. No, al menos los empleados del hotel.
Claro.
Sino la muchacha que va conmigo. Reserve una habitación con tiempo, así ubica a los chicos. ¿Qué? ¿Van a ir los chicos?
No, señor.
Esto es una degeneración, caballero, discúlpeme.
Le pide a su suegra que...
¡No! ¡Que vaya hasta aquí!
¡No! Usted no tiene límites, caballero, ¿eh?
Sí.
O a su cuñado, no sé.
No, menos que menos.
Mi cuñado puede ser.
Me quedo con mi suegra, para eso.
Bueno, segundo consejo. Mira, todo esto era un consejo solo.
Sí, uno desdoblado, ¿no?
Sí.
Disfrute de los besos. Ah,
sí.
Está muy bien, ¿eh? ¿Recuerda su adolescencia? No.
A veces conviene olvidarla.
¿Le importaba mucho besarse en público?
¿A sí mismo?
No, y ahora, ¿qué tal?
¿Sabe la cosa?
¿Qué años esta revista?
Primer número del 56.
¿Qué siente ahora si ve una pareja de adultos besándose en la calle?
¿Qué siente? ¿Envidia?
Según que sean los adultos.
Bueno, claro.
Por ejemplo, si uno es de los adultos, es una novia mía...
Sí.
Y sí.
Siento vergüenza.
Ahí está.
Vergüenza ajena.
Sí. Igual que la novia, sí.
Ella también siente todo ajeno.
Sí. Sí. Que es lo mejor.
Claro, si no...
Deje de lado los prejuicios, los daños y prejuicios.
Claro.
Recupere el delicioso hábito de besarse más. En cualquier situación, en cualquier momento.
Incluso peleándose.
Llega al trabajo, lo ve su jefe y dice...
Claro. En los brazos, en los hombres...
¡Hombros!
En los hombros.
Saliva, bozos. Sí.
Agregue más besos a su vida.
Bueno, basta, basta.
Bueno, suélteme, señor.
¿Qué cosa? Ya cálmese.
Cambie todas sus golosinas por besos.
Roberto,
después,
ya cansa.
Dígale sí a los masajes.
A todos le dicen que sí. Se viene diciendo que sí desde que empezó el artículo.
El contacto corporal del juego previo, señor, de la reserva. Es un excelente estímulo para la intimidad. Si no sabe dar masajes, chao. ¿Para qué habla?
No, pero usted prueba.
Aceítense.
Sí.
Y rocen los cuerpos. ¿Cómo aceítense?
Sí, se pasa en
inición, ojo.
Un ungüento.
Aceitate, Remigio. No. Que ya termino de baldear la cocina.
¿Un ungüento como el Big Bap, por ejemplo, o no?
No, se pasa ahí.
Hay aceites de oliva, de maíz,
aromatizados, vegetales,
sí,
que usted se lo pasa mezclado con crema, con un poco de crema.
Escúcheme una cosa.
¿Y cómo le van a masajear? Sino,
acá
¿cómo
dice que la sensación resbaladiza es erotizante?
Sí.
Yo cada vez que me meto en el barro,
como
me
loco.
Tienen que sujetar.
Sí, pero cuidado con eso, porque hay varios arquetipos eróticos. Como lo resbaladizo.
Sí, así.
Pero que en algún lugar tiene que frenar. Es como la...
Sí.
Usted tiene que tener de dónde agarrarse, digamos, bueno, en algún momento.
Claro. Tenga cuidado.
Sí, de eso se trata.
Veo que, por ejemplo, las sábanas de seda tan promocionadas por los hoteles de...
¿Qué me importa? Estoy ahí con la mina, si para un momento, a ver. ¡Uy, de seda!
La misma promoción, dice la chica.
Por los resbaladizos, no son de seda tampoco.
Pero estábamos resbalando, ¿y qué tiene que ver la sábana?
No es bueno tanto.
No es bueno, por eso le digo.
Tanto resbalón, tiene razón el señor.
Tiene que frenar.
Mismo en el agua.
Claro. Tampoco.
En medio del océano. Sin estribo, ¿cómo hace?
No. Está bien resbalar un poco.
Sí, sos Esther Williams, sos.
Tampoco vamos a ir por una lija.
No.
Bueno, por favor.
La idea es que sea una cosa intermedia.
Si están en la bañera, reemplace el aceite corporal por gel para la ducha.
Sí.
Por gel. Incorpore el juego, ropa sensual, disfraces.
Pero si está dentro de la bañera.
Juguetes, no, ya
van a mojar las cartas.
Juguetes eróticos. El cambio de roles.
Por ejemplo,
¿y cómo es el asunto?
Ahora ¿no? Ella le dice, ahora yo soy Walter.
Y ahora yo soy, mirá, el policía que se me vio preso a Walter, actor. Qué cosa, es horrible eso.
Bueno, haga realidad su fantasía. Bueno, lamentablemente voy a tener que retirar. Sáquese fotos, haga videos caseros.
Sí.
¿Qué tal? Soy el plomero.
Claro. Usted hace de plomero, por ejemplo.
A mí me contó el plomero que vive en continua actividad erótica con la mujer, porque cada vez que llega, la mujer que se compró, se casó con él por eso.
Sí, sí.
Y tanto ver películas pornográficas, llegó a creer que cada vez que el plomero llega a la casa...
Es una fiesta.
Termina esto con una situación venérea.
Se le va a ir con Mr. Mujer.
Juegue al gallito ciego.
Sí. Te tienes que poner la cola al chancho. ¿Y?
No. Acá le digo gallito ciego. Dice acá, aquí no habla de cola al chancho.
No, ni chancho ni de cola.
Vendele los ojos.
Lo tienes que ir buscando.
El gallito se
véndele.
Véndele los ojos. Véndele a
quien quiera los ojos, sí.
Es mejor, a mí me erotiza más vendarme los ojos yo.
No, señor.
Dice el tipo. Usted porque no vio a mi pareja.
Sí. Prefiero que me fusilen, sí.
Bueno, Dice que la falta de contacto visual aumenta la concentración en las sensaciones de la piel. Tomátela.
Sí. Otra vez con
tomátela.
Eso.
Tomátela.
La imaginación es fea.
El tipo se venda los ojos, sí. Se ata.
Bueno, sí, se arriba.
Claro, ¿por qué no se tapa los oídos?
Es más fácil irse. Chao.
Sí, es como eso que dicen que lo bueno que tiene la radio es que uno se imagina. Sí, bueno, cuanto peor es la mina, mejor es. Claro. Ir privándose de todos los
sentidos.
De toda
percepción.
Hasta que no percibe nada. La mina incluso se puede ir.
Hay veces, sí.
Sí, el tipo ni la oye, ni la huele, ni la toca, ni nada.
Nada. Y aún así.
Bueno, el gallito ciego no me gustó.
No.
Es ideal para estimular la imaginación.
El gallo ciego. Pero mejor, yo le recomiendo. Ustedes son una pareja de hace muchos años.
¿O? Bueno, mire.
No.
Diríamos por cada uno. Por
cada uno somos hombres.
Ah, son los dos hombres.
Cada uno, sí.
Distingue hombres de mujeres, discúlpeme, pero si se dedica a esto. No es mi trabajo, señores, no importa. El tema es.
La verdad es que estamos desesperados.
Sí. Usted tiene. No, pero un poco. Por favor, no pase de este lado del mostrado.
¿Vos sos el famoso gallo ciego?
Tome el lado positivo.
A ver cuál.
De la postergación del deseo.
Otra vez.
Sí, pero en eso venimos de
15 años, ¿va?
Ya estamos. ¿Sabe cómo? Sí.
Usted lo posterga,
sí, se me ocurre,
lo alimenta.
¿A quién?
Como si fuera
un, dele.
Un chanchito.
¿Y entonces?
Y entonces, con toda esa energía, se acerca a la mujer amada. Usted no la tiene en este momento, me dice.
Son cosas mías.
Bueno, señor.
Vámonos, ¿viste? ¿Se va a preguntar mucho?
Y le propone ir a un lugar nuevo, exótico. X no, un lugar donde no haya estado. ¿Usted estuvo en X?
Sí, pero ¿por qué tiene que ser donde no haya estado?
Claro.
Cada vez que voy a un lugar donde no he estado, primero no lo encuentro.
Después
no es lo que me decía.
Todo distinto a la foto, es una porquería.
Es todo nuevo, es todo para empezar. Entonces ahí se vuelve a amar.
Se vuelve a amargar.
Así va a ser tan fácil.
Así estaríamos. Y le digo, claro. Son los consejos hot. Usted ya desarrolló alguno.
Al comandante Espora.
Por ejemplo.
Yo estuve, pero...
Sí.
Esporádicamente. Nos vamos ahí y
sí.
Ya la mujer le empieza a gustar porque nunca estuvo.
Ya, no, usted le va hablando en el viaje.
Mi viaje son 600 kilómetros.
Bueno, estamos al lado de Ingeniero White ya.
Está diciendo, cuando lleguemos, los besos que estoy postergando. Para
callarse.
En la esquina, chofer.
Sí, pero no, Pérez.
Anda vos que yo te alcanzo luego, vieja.
Cuando lleguemos vamos a revolcarnos y usted le describe un lugar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto, anunciar lo que va a ser
en
el asunto, sí. Digamos, venéreo, ¿sirve? ¿O hay que hacerlo? ¿Está bien visto?
Claro.
¿Forma parte del protocolo? Si está con una mina y dice, a continuación voy a proceder a besar.
No, pero así no.
Pero no está mal, porque le da la ocasión a la mina de objetar.
Claro.
Que si tiene algo que objetar, lo haga. Bien. Entonces,
sí.
¿Qué le dice? Están tomando un café y a continuación voy a pasar a las vías de hecho.
Sí. Sin frotarse la mano, por favor.
Claro. Te voy a besar.
Ahí está.
O la voy a besar. Porque
mejor
todavía
eso es más lindo.
No, lo hace. Acto seguido, voy a pasarte la mano por el cogote.
No, pero y así dicho.
Y que está lindo, claro.
Sí.
El cogote es parte de los menudos, no se usa.
Bueno,
esa mano,
también.
Lo que sea.
La música que quieras.
Inmediatamente, y siguiendo con este,
sí,
con este programa, voy a besarte partes vecinas a la oreja.
Me estoy llamando yo, negro.
Sí. A continuación diré algunas palabras atrevidas.
Todas las que dijiste.
Mujer de vida ligera.
No, señor. Eso es un horror.
No conviene.
Porque es dos veces, lo vive dos veces.
Usted
lo
va a percibir, en ella.
¿Qué?
La habilitación.
Ah, sí.
No, yo hasta que no me habilite.
No,
estoy esperando, le hago así. Y se puede seguir adelante.
Pero no es, no le va a hacer señas de guiñar con un ojo, como en el truco.
Claro, yo le pregunto. A continuación, ¿verdad? Y la mina le dice...
Metalé. ¿Cómo le va a decir metalé, señor? No es así.
Bueno, depende
no
del momento.
No funciona claro. Así. Y no tosa tampoco en el medio de...
Va a proceder a desmayarse.
Me hizo poner muy mal esta situación. Sí. ¿Y que usted entonces no le pregunta a la mina, no le pide?
¿Sabe lo que puede hacer? Un rompecabezas. Porque... Es lindo eso, el
un rompecabezas.
Voy a proceder a armar un rompecabezas.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Mira, una cosa. Usted espere, ¿tiene fotos de ella? ¿Fotos de ella?
¿Quiere comprar?
Juntos.
No, confiaba en poder sacársela de esta misma.
Ah, bueno, ese es un problema. Porque ¿usted sabe, o se saca una foto usted, la corta en piezas de rompecabezas, en pedacitos?
No, no hay mala suerte, señor.
Claro. Claro. No, y le dice, ahora, armame. Yo te armo a vos.
Amame.
No va a ser tener
una. Yo una vez lo hice y me faltaron varias piezas.
Tengo como la ambiental.
Vos me armás a mí y yo te armo. Y entonces dice, ay, yo me guardo esto en la cartera, le dice.
Yo te guardo, claro.
Me guardo esta pieza,
sí, mira.
Esta otra.
¿No querés esta otra?
Las puede enumerar. Las puede enumerar.
Vamos, los digo.
En el revés.
Sí, ejemplo, también.
Acá está la 8.
¿A 8? Sí.
Y aquí hay esta otra.
Claro.
¿Y qué pasa con el que gana?
No gana nadie, ganamos todos.
Sí.
Ah, no juego más entonces.
Me
no
gusta ese juego, lo voy a intentar.
Hágalo que te... Sí. Y después gana en complejidad el rompecabezas, ¿eh?
Sí, especialmente tratándose de mi novia. Es una persona muy difícil de armar.
No, ¿por qué no tiene
más dices? Y son muchas piezas, ¿eh? Es un poco robusta. Ajá. Esta muchacha. Y entonces, claro, hay mucha diferencia entre lo que tarda ella en armarme a mí y lo que tarda en armarla a ella.
Y bueno, sí.
Y ahí vino. Ella está durmiendo y yo, ¿eh? Un momento, le digo.
Espera que voy por... Me equivoqué, dice.
Pero no es para eso, es para incorporar el juego, señor. Si usted no juega en los juegos previos...
Estoy harto de los juegos previos.
Pero sí,
estoy harto de los juegos previos.
¿Para qué vivimos,
hijo? Igual que lo que llaman la fantasía. Ayude, amor mío, te voy a ayudar a cumplir con... ¿Cuál es tu fantasía? Y el tipo sale con cada cosa. Que son una gilada, no una fantasía.
Ay, son mentiras, además.
Y no podemos hablar acá. ¿Qué fantasía tenés? Y yo, no sé...
Una playa, alguna pavada, dice alguna
cosa. Sí, una pavada, hacerlo en una playa. ¡Qué fantasía, una arena!
¡Espantoso!
Y con los ojos llenos de arena, te queda.
En el mejor de los casos. Pero la fantasía, señor, no la cumple. La fantasía alimenta el relato.
Sí, la cumple, señor.
Alimenta el relato.
Y son puntuales y cabales, no tienen nada que ver con la arena.
También, claro.
Sí, señor. Bien. No importa, me voy a retirar.
Pero se siente más...
No, no me gusta el servicio que dan acá.
Pero usted quiere todo, la quiere servir en bandeja.
A ver, voy a leer un último consejo a ver si se salva esto, pero no creo.
Rayo ciego.
Dice, el cabello con rulos tiene un lenguaje corporal en sí mismo.
Ajá.
Esto no lo sabía. El lenguaje de los rulos.
Qué lindo.
¿Leyó bien?
Sí, el cabello con rulos tiene un lenguaje corporal en sí mismo. Se mueve, habla, está vivo.
Pascual Angulo.
Es por esto.
¿Por qué?
Por esto. ¿Por esto? Que para poder disfrutarlo plenamente es fundamental utilizar productos... Ah, ya te quieren vender
algo. Ah, un desenredante. Ah.
Yo una vez me corté todo el pelo.
Sí.
Y le dije a mi novia, bueno, voy para allá, me corté el pelo. No, dice, no vengas acá sin pelo.
Quiero ver más.
Porque a mí lo que me gusta es el lenguaje de tu pelo. Entonces fui al peluquero y le digo, escúchame, dame los pelos que me cortaste recién. Que tengo que ir a ver a mi novia y sin rulo no le gusta. Me metí los rulos en el bolsillo.
No, pero sí, señor.
Unas cuantas palabras.
Y claro, los rulos y los saco de decir,
así. No, señor. Guarde eso.
No, al no, contrario. Dice, movémelos un poco.
Sí.
A mí me gusta ese cuando se te mueven los rulos. Y bueno, yo como ya no los tenía en la cabeza, tenía la mano, se los agitaba.
Era como un títere de sí mismo.
Claro, no, dice, pero a mí me gustaba cuando me llevabas en moto. Y bueno, y ahí tuve que llevarle en moto, una mano en el manubrio y otra con los rulos.
Se conoce que es una emergencia.
A los gritos. ¡Ay! Y me miraban las chicas y decían, mirá los rulos de ese tipo.
Eso es lenguaje, macho.
Lástima que no tienen las manos. Bueno, mire, me no parece lo que lo mejor es
renunciar.
¿Qué le podemos regalar a la gente así para que haga un pequeño juego esta noche al llegar a su casa?
Y velas aromáticas.
¿Velas aromáticas? Mire, no, yo tengo aquí unas cuantas velas rancheras de harina.
Que huele a lo que usted tenga en casa, nada más.
Son velas del tiempo de mi abuelo. No son muy aromáticas. ¿Tienen gusto? Tienen olor a cera.
Y gusto también.
La vela aromática tiene que tener un aroma.
Aquí, por ejemplo.
Y, por ejemplo, a bosque.
A bosque sabes todo, dale.
Aroma a
buceca.
Maderas.
¿Maderas?
Maderas. Maderas ahumadas.
Maderas quemadas.
Vamos, a incendio. Yo no quería venir. ¿Qué es eso?
Con fino toque de. Y ahí él agrega algo.
¿Qué algo?
De fresas.
¿De?
De.
Una porquería. Sí. A este le gustan todas esas cosas.
Pero escúcheme,
por eso vive allá donde juega el Fernando Poncho.
Porque le gusta
la madera, fresa, vela,
limón,
pollo mojado,
gallo ciego, todo mal.
A perro, a todo.
No, señor, esos olores no vienen con las velas, los perros
no
vienen
solos. Perro no, ¿no?
No, señor.
Sí, porque por ahí uno está, te amo, qué sé yo, amada mía, bla, bla, bla. Y dice, che, qué olor a perro.
Bueno.
Y che, qué olor a.
Sí,
y ya, como para ir cerrando la sesión.
La
sesión.
Sí, sí. Sí, sopla las velas, mirá.
Che, dice, qué olor a quemado que hay acá.
Sí.
Porque además hay que desentenderse un poco de la situación erótica y sacar la cara para un costado y oler.
Probar.
Che, ¿cómo viene a hacer la fresa?
Che, che.
No.
¿Qué pasa?
Olor a quemado.
Sí, se han quemado.
¿Qué me importa? Veo como es el tipo de egoísta.
Sí, sí. No, así no se puede, señor.
¿Qué otro gusto tiene, señor, para...?
Gustos no, aromas, señora. Bueno, lavanda. Bueno, usted puede poner pétalos de flores. ¿Va a una florería? Compra. Usted no quiere, no sigue ninguno de estos consejos de la revista.
No,
está bastante fea la vida. Sin
va a seguir
a
igual.
Esta, ¿sabe qué? Que me aten. Buenas tardes, soy uno que acaba de llegar.
¿Cómo le va?
Me gusta que me aten panza arriba.
Sí.
Como un
y gatito. Con la vela me echen la cera derretida.
Ah.
En el cuero.
Pero ahí.
El señor es sadomasoquista.
¿El señor quién?
¿Es qué?
Es sadomasoquista.
No sé, pero me gusta que me tiren la vela ahí, más o menos.
Bueno, mire, sí.
Después se seca.
Y queda como
un abre los dedos de las manos y la rompe. Nunca se echó.
Eso vela
en,
lindo,
en la palma de la mano, o mejor todavía. Sobre los espacios interdactilares y se forma una
membranita,
una especie de membrana que une sus dedos, como si usted tuviera en vez de cinco dedos una palma, una paleta.
Hola, patito.
Hasta que después usted abre todos los dedos súbitamente y la arena estalla en pedazos y su amada grita de gozo intelectual al ver con qué clase de ingenio se ha desposado.
¡Qué suerte! No eres un mutante, querido, dice.
También los dedos encerados.
Así.
Si usted se propina una caricia con ellos, la siente ajena.
Pobre hombre.
Sí, sí. Yo a mí me gusta sentarme arriba de la mano hasta que se me duerme.
Ya lo sé hacer con las dos, incluso.
Bueno. Estas velas son para el público.
Sí, sí. Ya va, señora. Pausa
y enseguida volvemos. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
En Paparazzi, la pareja del momento. Real y Loli de vacaciones en el Caribe. Jorge confiesa, a mis hijas les gustaría un hermanito varón. En exclusiva las fotos del viaje. No pega una. Calamaro enfrentado con Cardinale sin ver a su hija y en crisis con Micaela Breque. Tiempo de relax. Tinelli se fue con sus hijos a descansar a Miami. Además, Axel y su hija. La Sole embarazada. Y el éxito de Daniel Hengler. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, Dieta Power. Un plan energizante para recuperar fuerzas y perder hasta un kilo por semana. Además, las claves de la ley del espejo. El bestseller del psicólogo japonés Yoshinori Noguchi. Para saber perdonar y lograr la paz interior. Y como siempre, lo mejor de la moda de París y el método Carezza. Rompe con la rutina en la pareja y reactiva el deseo. Ya salió Para Ti. 90 años. Juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, humedad del 55%. Desde el 6 de agosto aumentan los boletos de colectivos y trenes para quienes no tengan la tarjeta SUBE. El pasajero que ya la tiene seguirá abonando el mismo valor, pero para el resto el mínimo valdrá 2 pesos. Se complica el conflicto con la policía de Santa Cruz. Los efectivos continúan con el reclamo por mejoras salariales. Los comerciantes de Caleta Olivia advirtieron que si no hay un acercamiento en 72 horas, harán un cierre total de negocios. Se agrava el estado de salud de los hermanos Bustos Fierro, lo confirmó Andrea, la tía de Agustín y Joaquín, los jóvenes cordobeses que padecen adrenoleucodistrofia. Ambos sufrieron el cuadro denominado injerto contra anfitrión, que es cuando el organismo rechaza el trasplante de médula. Rusia y China impidieron aprobar la intervención en Siria. Fue durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ambos países vetaron el proyecto de las potencias occidentales. El texto había sido redactado por el Reino Unido con el apoyo de los Estados Unidos, Francia y Alemania. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Gracias, señor. Continuamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Gracias, señor. Aleluya.
¿Tiene algo más para decir? Hay mensajes del público que está aquí presente.
Ale, ayer no leíste nuestro mensaje, así que nos tuvimos que sacrificar y volver a verte. Somos dos Natalias y una Fernanda de Montevideo, del otro lado del río. Alguien y Cecilia te están escuchando, como siempre.
Dolina Dorio Barton, gracias por tantos momentos lindos. Feliz Día del Amigo, dicen Acumecha Rodri y Company.
Un enorme saludo de Paula, gracias. Esteban y Adrián de Montevideo, Uruguay. Nosotros sí vinimos, dicen.
Hola, Negrito Hermoso. Los vinimos a ver con mi hermana Rosa. Qué alegría es estar acá. Les mando un beso grande. Un beso grande para nuestra mamá, Nico.
Bueno, ¿qué pasa?
Sí, ¿cuál es? Sí. Y al trío sin nombre, en especial a Ale. Ay, Ale, dice.
Ay, Ale, para el rato.
Sí. Esperamos. Abrazo Soledad, ¿eh? Después quiere que le firme el libro.
Esperamos hace tiempo en Montevideo. Gracias a todos, dicen sucintamente Víctor y Flavia.
Un cobarde anónimo dice, Dorio, qué bien te queda el pelo así.
Casi que fuiste vos, Barton. Sí. Hola, Alejandro. Somos Ramiro y Bárbara de Rivera, Uruguay, frontera con Brasil. Venimos desde Montevideo a verte.
Sí.
Estamos hablando, haciendo los planes.
Disculpe si nos provoco lo que sea.
¿Quieren pedirse algo?
Excelente el programa.
Le digo a la mina.
Acompañarlo todas las noches desde allá. Un saludo para Rafa, Dios.
Vamos. Ale, te escuchamos todos los días,
incluso ahora.
Queríamos mandarle
saludar todas, a todas si son lindas como vos.
Queríamos mandarle saludos a Flavio, nuestro psicólogo en común.
¿Sabes por qué le dice Flavio? Dolina, lo escucho desde
espere que terminé de leer.
¿Qué pasó, Flavio?
Son Laura y Marianela que comparten el psicólogo.
¿A dónde están?
Que es Flavio.
¿En qué sentido lo comparten?
Vamos. Y no Rolón
sé,
me explicó a mí.
Sí.
Bueno. A una le cuenta de la otra, claro. Dice Flavio.
Dice, claro, es psicólogo. Va una sola y le cuenta de las dos. Dice, ay, dice el psicólogo, que te quede tranquilo.
Está bien, se ha hecho una buena
idea. ¿Cómo no es?
Dolina lo escucho desde que tengo 15 años y ahora tengo 27. Soy muy admirador de toda su obra.
¿Tiene 15 años?
No, ahora tengo 27.
¿Y entonces por qué dice que tengo 15 años?
Porque no aprendió a conjugar, pero y hoy me vine con unos compañeros y compañeras. Guillermo Robles, saludos a Maca Durán, que está escuchando desde Villa Langostura. Imagínense.
José lleva 20 horas de tren.
¿Lo llegó?
Ya terminó, digamos, ya llegó.
De José Sepá, por lo menos.
No. Viene de Córdoba. Quiere mandar saludos a Pablo, a Len, Quique y Milagros, fanáticos mediterráneos del programa. Gracias, José.
Yo creo que usted viviría llamando al sordo, mire, porque se nos va a hacer tarde,
¿no? Estamos, en eso estamos.
Acá dice, desde la tierra de los dragones, desde Montes Cazón y Comodoro Rivadavia, saludos a Manuel, el oyente durmiente. Bueno, che.
Bueno, ahí viene el sordo, ahí viene el sordito, un momentito. Ay, Dios, me van a matar a disgusto. Acá tenía mensajes, pero bueno, ¿qué va a
hacer? Déjeme lo que son.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maradema y Capo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ay, Ale.
Ay.
Maestro. Che, Moreira va a tocar el 27.
Me dijeron, pero si es, mira, parece que es el 27, en el Teatro Viejo Mercado, puede ser en la valla del 3100,
sí.
3177, y dice la gacetilla, será pequeño, será lampiño, pero estas obras, ¿cómo se llama el long play?
A nadie le mandaron una gacetilla de Karina Biorlegui.
A nadie.
No. Pero tenemos una de Manuel Moreira.
Sí.
Claro.
Se la cambio. Mismo, a Manuel Moreira, el niño. Así dice.
¿Cuándo canta Karina?
No sé, pero está en Tras la Sierra, creo.
Por eso no mandó.
Sí, pero me dijo, me mandó un mensaje que decía, ahí te mandé una gacetilla, nunca me mandó nada. No. O sí, la mandó.
claro, imagínese.
Algo así.
Igual en Tras la Sierra no hay señal de celular, yo estuve ahí. Pero bueno.
Ahora, para ver a Moreira, tiene que entrar a tuentrada.com.
Mientrada.com.
Sí, sí. Y ahí se
el viernes 27 en el Teatro del Viejo Mercado, la valle 3177. Manuel Moreira, adelántate, va a hacer su próxima obra, Niño.
¿A qué hora, perdón?
23:30.
Ahí está.
Ay, qué tarde.
Sí, me parece que voy a ver a Karina Berlín. Bueno, maestro, acá le piden algunos uruguayos Padrino Pelado.
A ver.
Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado. Y aquellos pebes de gorriones del barrio acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. ¿No ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó? Y un tano cabrero rezonga en la puerta para que un compadrito mancho el estofado
aquí en esta casa, usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un corazón. Atorrante, compadrite, viene para tocar en la muchacha y comer en la masita, por cachones.
Maestro, aquí Enrique le pide golondrinas. ¿Hacerla?
Muy bien, sí.
Se me parece. ¿No?
Creo que sí.
A ver si encuentro el sonidito. Aquí está, aquí está, aquí está. Creo que sí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para la que dejó Río Tercero cuando tú no estás.
Mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Puse mi lamento.
Muchos pedidos para el trío sin nombre aquí, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, este, mire, parece un pedido del programa que nos sucede luego. Have you ever seen the rain?
Bueno.
Uruguayo.
Ok.
¿Terminamos? Un, dos, tres, y...
Le piden para Luciana Shape of My Heart. You know what I mean, fucking man.
¿Babosa?
Sí, sí, a veces falta como tres minutos de tema.
Tenga la mano igual la babosa.
Siempre.
Después me desconcentra. Vamos.
Dos, tres y...
Those fathers of older, and know that the clubs are weapons of war. And know that diamonds mean money for his arts. But that's not a shake of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
El trío sin nombre también, Angelina le pide You Are Gonna Lose That Girl.
Bueno,
ok, vamos.
¿No? Un, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Le recordamos que el lunes haremos la matiné a las 20 horas, los
sí,
esperamos
nadie
aquí.
Debe dejar, etcétera.
A las 8, acá, en el multiteatro, a la medianoche por Radio del Plata, le piden, no puedo seguir.
Por la cercanía de la fiesta,
no
está pidiendo algo vinculado al pan dulce, ¿y de quién es el pan dulce?
Muy bien.
Momentito.
¿Estamos listos?
Es el que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de Rolo, de mi escritita guaracha. Chibi 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 ombo, chibi 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 ombo, chibi 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 ombo. Al ritmo del pan dulce de Rolo.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 12 grados 9 décimas, humedad 55%. Hoy se sortearán los primeros beneficiarios de Procrear. Desde las 11 se elegirán a quienes tendrán acceso a los terrenos financiados por la Nación. El sorteo será transmitido en vivo por la TV Pública y por el sitio web de la ANSES. Jerónimo Venegas reiteró que la única CGT que existe es la de Hugo Moyano. El titular de la UATRE señaló que el gobierno está desuniendo a los trabajadores. Analizan una mancha de sangre hallada en el pantalón de una de las jóvenes que aparecieron ahorcadas en Salta. El juez Fara informó que será cotejada con muestras de ADN, aunque no anticipó con quiénes se hará la comparación. El magistrado también reveló que hoy escuchará a más testigos, cuyos nombres se conocerán en las próximas horas.
Deportes.
Fútbol. Fernando Gago jugará en el Valencia. El club español anunció la contratación del volante del seleccionado argentino para las próximas 4 temporadas. El mediocampista de 26 años llegó a la ciudad y hoy se someterá a la revisión médica. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia.